Onda Cero, Región de Murcia.
La brújula de la Región de Murcia. Onda Cero.
El hombre de 66 años detenido en el Algar en Cartagena por presuntamente asesinar con un cuchillo a su esposa de 64 años pasará previsiblemente mañana jueves a disposición judicial.
Maripaz Martínez.
Buenas tardes. El cuerpo de la mujer presentaba signos de violencia por arma blanca. No existían antecedentes de violencia de género entre ellos. El juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Cartagena ha iniciado un procedimiento con jurado popular para investigar el posible homicidio. Enseguida les contamos más. Antes, la previsión del tiempo para mañana. Agencia Estatal de Meteorología. Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Mañana jueves en la región de Murcia tendremos un día de ambiente soleado con algunas nubes bajas y brumas matinales. Soplará bien flojo variable con brisas y las temperaturas se mantendrán sin cambios. Se prevén máximas de 35 grados en Cieza y Molina de Segura, 34 en Murcia y Lorca, 33 en Yecla y Caravaca de la Cruz, 32 en Mazarrón, 30 en Cartagena y Águilas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
30 grados a esta hora en la ciudad de Murcia. Les contamos además que dos personas han fallecido tras el choque de dos vehículos. Uno de ellos ha ardido después en la autopista AP7 en el término municipal de Pulpí, en Almería, en una zona muy cercana en el límite de Andalucía con la región de Murcia. Los hechos han tenido lugar sobre las 2 de la tarde en el kilómetro 886, sentido Almería, a unos 100 metros del túnel de la Sierra del Aguilón, según han informado los servicios de emergencia del 112 de Andalucía y la región de Murcia. Las llamadas indicaban que uno de los vehículos implicados se había incendiado y había al menos una persona muerta. Hasta el lugar se ha movilizado agentes de Guardia Civil, bomberos de Almería y del CEIS de la región de Murcia. A su llegada, los sanitarios del 061 de la región de Murcia encontraban a dos personas fallecidas. El Ejecutivo Regional ha guardado un minuto de silencio frente al Palacio de San Esteban por la mujer asesinada este martes a manos presuntamente de su marido en la Diputación Cartagenera de El Algar. El presidente López Miras ha escrito un mensaje en X en el que ha querido dejar claro que el gobierno de la región de Murcia está comprometido con la erradicación de esta lacra social y ha insistido en la tolerancia cero con la violencia de género. Con esta víctima ya son 28 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.322 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos. Hoy se han convocado varios actos de repulsa por la muerte de esta mujer de 64 años de edad, manos presuntamente de su marido, en la pedanía cartagenera de El Algar. A las puertas del Ayuntamiento de Cartagena, la alcaldesa Noelia Arroyo explicaba que están ayudando a la familia de la víctima.
No había denuncia y lo que hicimos desde el primer momento, cuando conocimos la diligencia por parte de la delegación del Gobierno y de la Guardia Civil, fue ofrecer el trabajo de nuestros profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales a su familia y a su entorno. En un primer momento declinaron ese servicio, pero posteriormente sí nos llamaron y desde ese momento estamos trabajando en acompañar a la familia.
Mientras, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer 1 de Cartagena incoa un procedimiento para investigar el posible homicidio. Está previsto que en el plazo de 48 horas pase a disposición judicial el detenido junto con el atestado de la Policía Judicial con las primeras diligencias de investigación practicadas. Murcia acoge la Cumbre Europea de la Economía Social 2025, un evento sin precedentes en Europa que posiciona a la región como epicentro de este modelo económico. El presidente autonómico Fernando López Miras ha destacado durante la inauguración la consolidación de la economía social en la región. El presidente ha afirmado que esta cumbre es un reconocimiento al trabajo de décadas y ha defendido un modelo económico que pone a las personas y el territorio por delante del beneficio inmediato. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que Murcia lidera la creación de cooperativas por habitante en España, con más de 1.700 empresas de economía social fundadas en los últimos 10 años. De ellas, unas 600 surgieron entre 2021 y 2024 durante el quinto pacto de la economía social.
Las cifras hablan por sí mismas. Nuestra región cuenta con más de 2.500 empresas de economía social. Son cerca de 100.000 los empleos vinculados a este sector. Somos además líderes en España en creación de cooperativas por habitante. Solo en los últimos 10 años, para que se hagan una idea, hemos constituido más de 1.700 empresas de economía social, casi 600 de ellas en el periodo 21-24, coincidiendo precisamente con la vigencia del quinto pacto de la economía social en la región de Murcia.
El presidente agradeció especialmente el trabajo del murciano Juan Antonio Pedreño, presidente de Social Economy Europe, entidad que representa a 4,3 millones de empresas de economía social en el continente. Pedreño ha advertido sobre el contexto actual de tensiones geopolíticas y crispación política que, en su opinión, requiere modelos que refuercen la solidaridad, la democracia y la participación.
Es el momento para marcar efectivamente que la economía social tiene que estar en el centro de las políticas y de los debates estratégicos de Europa, especialmente en este momento donde los cambios geopolíticos, los aranceles, la situación crispada de la política está generando desencuentros, desafecciones, y hay que apostar por un modelo que genera solidaridad, democracia, participación y que apuesta por el valor de las personas en cada momento.
Cumbre de la economía social en la que ha participado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha destacado la importancia de reforzar la dimensión social de Europa, mostrando preocupación por los recortes promovidos por la nueva Comisión Europea que afectan negativamente a este modelo económico. A nivel europeo, la titular de Trabajo ha demandado reforzar la contratación pública reservada a estas empresas, propiciar las ayudas estatales en base a marcos normativos que reconozcan y apoyen la especificidad de estas entidades, o fomentar la cooperación con el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo para una mayor visibilización de este ecosistema. Cambiamos completamente de asunto. Salud ha iniciado la revacunación frente al neumococo para más de 150.000 personas consideradas de riesgo. Esta medida, pionera en España, se aplicará a mayores de 65 años y a menores con enfermedades crónicas que ya recibieron una vacuna anterior hace 5 años o más. La vacuna comenzó a utilizarse en la región en octubre de 2022 y ahora amplía su uso a quienes fueron inmunizados anteriormente con vacunas menos eficaces. La vacunación se realizará en centros de salud y puntos habituales. Esta campaña se enmarca en un calendario vacunal que ya incluye desde 2024 la administración de esta vacuna de 20 serotipos también en la infancia y consolida a Murcia como una de las comunidades autónomas con mayor cobertura preventiva frente al neumococo. El consejero de salud, Juan José Pedreño, ha explicado el objetivo de esta revacunación.
Porque se ha visto, por evidencias científicas, que es una mejor vacuna, que da una protección más duradera y por tanto da una mejor respuesta. Y esto se va a hacer con una sola dosis que se va a aplicar a estas personas, se va a llevar a cabo en los centros de salud y en los puntos de vacunación habituales y, fundamentalmente va a permitir que se puedan vacunar unas 150.000 personas en la región, lo que supone un 10% de la población.
Y cientos de profesionales del Servicio Murciano de Salud se han concentrado en el Hospital Virgen de la Rexaca para exigir un estatuto marco para avanzar que recoja de forma justa sus condiciones laborales. La protesta convocada por los principales sindicatos con representación en el sector sanitario se enmarca en una jornada nacional de movilizaciones que continuará el 1 de octubre frente al Ministerio de Sanidad de Madrid. Entre las principales demandas se encuentra el reconocimiento retributivo vinculado al nuevo modelo de clasificación profesional, la posibilidad de jubilación anticipada o parcial, la jornada de 35 horas semanales sin excepciones territoriales y el reconocimiento del solape de jornada. Los sindicatos insisten en que estas mejoras son competencia del Ministerio de Sanidad, al que reclaman que actúe con responsabilidad dentro del Gobierno. Miguel Ángel López Lozano es de Comisiones Obreras.
Por lo tanto, exigimos retomar unas negociaciones con el firme propósito de cerrar un estatuto que desde el año 2003 está en vigor y un estatuto que no se adapta a las realidades de todas y todos los profesionales del sistema nacional en este año 2025.
Son las 7:28 minutos. Les contamos ahora que los padres de los alumnos del Colegio San Cristóbal de El Bohío en Cartagena se han manifestado hoy a las puertas del centro por el retraso en la retirada de amianto de los tejados y mañana están dispuestos a plantarse y no dejar entrar a sus hijos si no les convencen de que se puedan compaginar con seguridad las obras con las clases. Onda Cero Cartagena, Paco Rivas.
La Consejería de Educación espera disponer hoy del informe que indique que no quedan partículas de amianto en el aire y que por tanto no hay peligro para que los alumnos puedan volver mañana a las aulas mientras continúan las obras de desamiantado de los tejados. Padres y madres exigen que mañana un técnico, la alcaldesa o el propio consejero estén a las puertas del centro para convencerles de que es seguro reanudar el curso o, en caso contrario, se plantarán y no dejarán entrar a sus hijos hasta que no estén acabadas unas obras que, visto su avance, se pueden prolongar hasta 2 meses más, se manifestaba el portavoz de la AMPA, Francisco Moya.
Hoy van a hacer un análisis de partículas que el director general del centro, aparte del director general del centro, entendemos que también es adivino porque ya nos adelanta que va a salir negativo, que va a ser satisfactorio y que mañana se va a poder entrar en el centro, ¿vale? Pero nosotros queremos que mañana venga alguien de la consejería, venga el consejero, venga el director del centro, venga, ¿por qué no?, el concejal Nacho Jauden, la alcaldesa, y entren primero, ellos primero, y después nosotros los padres, y como estamos dentro nos expliquen cuál es el plan de seguridad.
Por cierto, que el PSOE pondrá en conocimiento en inspección de trabajo las situaciones de altas temperaturas en las aulas, según ha anunciado el diputado regional y secretario de Coordinación Ciudadana y Derechos Sociales del PSRM, Juan Andrés Torres. Defiende que situaciones como las que se dan en el IES en Rey Carlos III de Águilas, que tienen que adelantar la salida de clase de sus alumnos debido a las altas temperaturas, no pueden producirse ni un día más.
Los docentes, los alumnos y la alumna, la comunidad educativa en general, está soportando temperaturas superiores a los 30 grados y la Consejería de Educación no hace absolutamente nada para poner remedio a este problema que es ya estructural. Del Grupo Parlamentario Socialista registramos y se aprobó en la Asamblea Regional una moción de nuestro grupo en donde exigíamos a la Consejería de Educación que aplicara, en primer lugar, medidas urgentes para solucionar este problema y, en segundo lugar, exigíamos que adecuaran los sistemas eléctricos de los centros educativos para que se pudieran poner sistemas de climatización como aire acondicionado en las aulas de los centros educativos. Pues bien, ha pasado todo el verano y la Consejería de Educación no ha hecho absolutamente nada.
En respuesta al PSRM, el diputado regional del Partido Popular, Carlos Albaladejo, ha asegurado que el gobierno regional trabaja en solitario desde hace años con iniciativas concretas para mitigar el calor en las aulas. El diputado del Partido Popular ha recordado que el gobierno regional exigió al Ministerio el pasado 12 de junio en la Conferencia de Educación un plan nacional de modernización para mejorar las infraestructuras educativas en materia de eficiencia energética y de climatización, pero sigue sin haber respuesta alguna del gobierno de Pedro Sánchez.
Por ejemplo, está al 50% la ejecución del plan de eficiencia energética, con inversión de 27 millones de euros en 166 centros educativos de 38 municipios de nuestra región. Desde el Partido Popular echamos de menos que el Partido Socialista de la región de Murcia se alíe con el gobierno regional para seguir demandando al Ministerio de Pedro Sánchez un plan nacional para mejorar la climatización de nuestros centros educativos de la región de Murcia, porque este no es un problema local y específico de Murcia, sino de todo el país.
Llegamos a las 7:32 minutos, tiempo para la brújula del deporte con Gonzalo Corral.
Buenas tardes, un día más en la Brújula Deportiva donde repasaremos la actualidad del deporte regional. Hoy tenemos menú completo. El Real Murcia ya trabaja pensando en el Villarreal B. Escucharemos al lateral David Vicente y Carlos Alcaraz, que ya está en San Francisco para la Leiber Cup 25, y conocemos también novedades de la Copa Davis. Nos vamos a la octava edición de la 90K de Lorca y el Lucan Murcia, que ha sido recibido por el presidente de la región en la previa de la Champions. Y esta noche el Lorca, final de la Copa Federación entre Caesa Cartagena y Molina Basket. Empezamos. Como decía antes, el Real Murcia ha vuelto esta mañana al trabajo para preparar el partido del próximo viernes frente al Villarreal B. El encuentro, que será a las 9:30 de la noche, y se presenta como otra prueba más para medir el arranque de este Real Murcia. Hoy ha hablado David Vicente, el lateral derecho de moda en la Primera Federación. Esto es lo que decía en el Pinatar Arena esta misma mañana, el lateral.
Un palo duro, nos veíamos con los tres puntos, pero bueno, al final nos miramos mucho a nosotros mismos, lo que podíamos haber hecho antes, ¿no? Podíamos haber cerrado el partido en varias ocasiones, también podíamos haber estado mejor en esa acción defensiva, pero bueno, al final ese tipo de cosas creo que nos va a hacer mejorar y nos hacen de advertencia para lo que viene en el futuro y para hacernos mejor equipo. Creo que es algo de todo el equipo, ¿no? El hecho de poder cerrar los partidos antes, porque al final eso te da una tranquilidad y una soltura a la hora de afrontar el final de los partidos que no te da nada más. Entonces, nosotros creemos firmemente que el mejor ataque es la mejor defensa y la mejor defensa es el mejor ataque. Entonces, para eso tenemos que cerrar los partidos antes para evitar males mayores y así poder afrontar los partidos y especialmente los finales de partido con un poco más de tranquilidad.
Ahí estaba David Vicente, que como bien apunta el lateral, entre todos tienen que saber cerrar los partidos antes. Y del fútbol al tenis, Carlos Alcaraz, que ya está en San Francisco para disputar la Leiber Cup 2025, que arranca este mismo viernes. Un torneo especial, Europa contra el resto del mundo. Hay máxima expectación por ver de nuevo a Carlitos en un partido oficial tras conquistar el US Open frente a Sinner, y sobre todo porque será la primera vez que lo veamos saltar a pista como número uno del ranking mundial. El equipo acompañará en esta Liber Cup son Alexander Zverev, Holger Rune, Flavio Cobolli, Casper Ruud y Jakub Mensik. Y además, hoy hemos conocido el calendario de la Copa Davis. España se medirá a la República Checa en los cuartos de final y ojo que la gran final está prevista para el 23 de noviembre en Bolonia. Nos vamos ahora a Lorca, porque allí se disputará la octava edición de la 90K Camino de la Cruz hasta Caravaca, una cita que reunirá a 2.000 corredores el próximo sábado 4 de octubre, entre ellos un hombre de lujo, Abel Antón, doble campeón del mundo de maratón y premio Príncipe de Asturias. La prueba, que ofrece tres modalidades, la ultra de 90 kilómetros con salida en Murcia, el maratón de 42 kilómetros desde Mula y la media maratón de 21 con salida en Bullas. Y seguimos con más Brújula Deportiva.
Únete al Latido Solidario. Carrera solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural. El 5 de octubre, corre o camina en Toledo o participa de forma virtual estés donde estés. El 100% de la recaudación se destinará a mejorar la calidad de vida de los enfermos de ELA y a impulsar la investigación para vencer esta enfermedad. Inscríbete ya en fundacioneurocajarural.es, porque contra la ELA, cada paso cuenta.
Pasamos al baloncesto. La plantilla de Lucas Murcia, que ha sido recibida esta mañana por el presidente de la región, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban. Un acto simbólico, pero cargado de importancia en esa previa de la Basketball Champions League, donde el conjunto de Xabi Alonso buscará seguir creciendo en Europa. Este es López Miras, que le dedicaba unas palabras al equipo de Xabi Alonso.
Habéis apostado durante muchísimos años por el baloncesto, por el deporte en la región de Murcia. Y al hacerlo habéis apostado también por esta tierra. Todos juntos, la familia Mendoza, Alejandro, José Miguel, Sito, por supuesto la plantilla al completo, habéis hecho que este club sea respetado en todo el mundo, tanto en España como en Europa. Y haciendo que se respete a Lucán Murcia en España y en Europa, habéis hecho que se respete también a la región de Murcia y que se conozca más la región de Murcia. Habéis conseguido que Murcia sea tierra de baloncesto. Y habéis conseguido otra cosa muy valiosa. Ahora el Lucán Murcia es un equipo ganador. Un equipo que no se siente inferior a nadie, diga lo que diga el palmarés o el presupuesto de su rival. Y además habéis contagiado esto a la afición. Lleváis años paseando el nombre de Murcia y la región por toda Europa, y queremos que este año no sea diferente. Habéis demostrado que con trabajo, con esfuerzo y con compromiso se pueden cumplir los objetivos. Dais prestigio a esta tierra y sois parte ya de nosotros. Así que yo lo que espero es que sigáis triunfando, porque vuestros triunfos van a ser los de la región de Murcia. Muchas gracias por hacer lo posible.
Ahí estaba el presidente dedicando unas palabras de ánimo al equipo universitario y que sigue contando con ese respaldo institucional y, por supuesto, con una afición entregada. Y más baloncesto, porque esta noche el Lorca juega la final de la Copa Federación de Baloncesto de la región de Murcia. El duelo que será entre Grupo Caesa Seguros, Cartagena y Ciudad Molina Básquet, dentro de esa programación de los Juegos Deportivos del Guadalentín. La cita en el Complejo Deportivo Felipe VI a partir de las 9 de la noche y con entrada gratuita hasta a llenar aforo, una buena oportunidad para disfrutar del mejor baloncesto regional. Y hasta aquí nuestro repaso deportivo de hoy. Recordamos lo más inmediato: el viernes Real Murcia frente a Villarreal B, también que arranca la Liber Cup con Carlitos Alcaraz como número uno del ranking ATP. Seguimos también con mucha atención la 90K de Lorca y ese básquet regional. Gracias por estar al otro lado, que sean felices y hasta mañana. Un saludo.
Gracias, Gonzalo. Para terminar, apunte cultural, los festeros de cartagineses y romanos iniciaron ayer el camino del fuego sagrado desde Caravaca de la Cruz. La segunda etapa se ha iniciado hoy desde Mula a Murcia y la última une a Murcia con Cartagena. Está previsto que el acto del encendido del fuego se celebre en el Parque Arqueológico del Molinete este viernes a las 8 de la tarde. No hay tiempo para más. Continúa la brújula en Onda Cero. Gracias por su atención. Buenas tardes.